ese mártir hermano, el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Saludos amigos y bienvenidos a su noticiero Radio Martí de las 12 del mediodía. Hoy es sábado, 12 de diciembre. Comenzamos con los titulares. En medio de la incertidumbre, los cubanos reciben la noticia de la unificación monetaria a partir del 1 de enero. Es liberado el periodista independiente Reinaldo Escobar, detenido sin justa causa por la seguridad del Estado en su vivienda. La OEA y Organización de Víctimas del Comunismo celebra audiencia para debatir sobre la precaria situación de los derechos humanos en Cuba. El MINSAP registró 86 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 9.367 contagios. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos aprueba el uso de emergencia de la primera vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Y avanza la consulta popular en Venezuela contra las fraudulentas elecciones el domingo pasado y el llamado a salir a las calles este sábado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos. El equipo de noticias integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en la producción y edición Elena Rodríguez. Su voz informativa que les acompaña el día de hoy es Carolina Morales. Bienvenidos sean todos. Queridos oyentes, son las 12:02 del mediodía hoy sábado. Comenzamos con la gran incertidumbre que ha traído para los cubanos el anuncio sobre la unificación monetaria en la isla para el 2021. Acerca de este tema, Ivette Pacheco preparó un reporte.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si toda la tienda está dolarizada, ¿para qué el extranjero necesita vender su dólar? El gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si ese incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, lo que se comen son productos, y por lo tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1 a 1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1 a 24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta este momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el periodista independiente Reinaldo Escobar, esposo de la también periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, fue liberado por la seguridad del Estado y habló con Radio Martí tras haber sido detenido por espacio de 4 horas, siendo interrogado tras participar en un evento virtual para hablar sobre Cuba en el Parlamento Europeo.
Bueno, hoy alrededor de las 2 de la tarde bajé de mi casa al lobby del edificio. Y allí tuve un encuentro cercano con un señor de la seguridad del Estado, un hombre joven, que pudiera ser mi nieto, que me condujo auto de la patrulla policial, y ese auto de la patrulla, después de dar varias vueltas por ahí, terminamos en la estación de Zapata y C en El Vedado. Todo esto ocurre unas horas después de que yo tuve una participación junto con otros activistas de la sociedad civil cubana en un evento muy importante de la Unión Europea, donde se estaba manejando el tema del diálogo político entre Cuba y la Unión Europea. No quiero establecer una relación de causa y efecto entre mi participación allí y mi detención, pero realmente hay una relación cronológica de que una cosa pasó primero y la otra después. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones, como se dice en este caso. Estuve cerca de 4 horas en esa estación. De esas 4 horas, una buena parte del tiempo estuve sentado en un lugar esperando, y luego un tiempo con un interrogatorio con 2 agentes de la seguridad del Estado que me estuvieron diciendo todos los peligros que se corren, estar en la oposición, que uno puede ser encarcelado, que la ley 88 no se ha derogado. Que, es decir, eso es una amenaza, ¿no? La ley 88, esa fue la que llevó a los 75 en el año 2003, está vigente, ellos pueden tomar todas las medidas, que no les temblará la mano. Es decir, para eso fue el resultado de este monólogo de parte de ellos. Yo tengo la costumbre de no dialogar y no conversar con ellos. Claro que respondí un par de preguntas, como la decencia me obliga, pero les expliqué siempre que yo tengo la postura de que no se discute con la policía política y que no tiene ningún sentido, porque ellos son soldados que obedecen. En todo caso, si hay que hablar con alguien y hay que debatir y dialogar con alguien, es con el gobierno, con los que están en el poder. Así que, pasadas ese tiempo, pues ya estoy de regreso a mi casa, estoy físicamente bien, sin ninguna dificultad, y con el aprendizaje que se tiene después de esta experiencia.
El escritor cubano Ángel Santiesteban celebró la declaración que hicieran hace pocos días las sucursales de la Asociación Hermanos Saiz y de la UNEAC de Isla de Pinos, pero teme por el futuro de esos jóvenes artistas. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santiesteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir, y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNIAD y de la Asociación Hermanos Seis, para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores, que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En abierto rechazo a la nueva oleada de actos de repudio en Cuba contra opositores y periodistas independientes, el subsecretario de Estado norteamericano Michael Kozak definió la práctica como una triste farsa de Estado policial. En su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense señaló que los actos de repudio no son más que una herramienta diseñada por Castro, cuyo principal objetivo ha sido enfrentar a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan el sustento de aquellos que hablan o piensan diferente. Una triste farsa de Estado policial, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y ahora, en un evento de la OEA y la organización Víctimas de Comunismo, la directora ejecutiva de Archivo de Cuba, María Werlo, habló de la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la investigadora y escritora María Werlau dijo que durante más de 6 décadas la soberanía del pueblo cubano ha estado sometida a un régimen totalitario bajo el control de una sola familia responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y que viola sistemáticamente todos los derechos humanos.
Se atropella el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, asociación, prensa, de movimiento, los derechos laborales y de todo tipo. Sobra la evidencia. Mantiene Cuba el control interno con un aparato represivo bajo el control del Partido Único y una constitución comunista, con una madeja de leyes y resoluciones estalinistas y un sistema judicial marioneta.
Señaló que el año pasado se reformó la Constitución cubana para declarar irrevocables la construcción del socialismo y el avance hasta la sociedad comunista, pero que tanto ese marco legal como la realidad en la calle reflejan profundas contradicciones.
Reflejan las profundas contradicciones ideológicas y la naturaleza esquizofrénica de un sistema supuestamente abocado a la utopía comunista, que ha impuesto la miseria generalizada con la planificación centralizada socialista, pero que concede exclusivos privilegios capitalistas y burgueses a una pequeña élite gobernante que es la dueña de todo el capital y la máxima explotadora de los trabajadores. Qué ironía, ¿no?
Werlau dijo que hay documentación de que ya desde antes de su llegada al poder en el 1959, los hermanos Castro planificaban instaurar una tiranía comunista y llevar su radical modelo a toda América Latina y el Caribe. Señaló además que Archivo Cuba, la organización que dirige, ha documentado hasta la fecha 11.300 casos de muerte y desaparición, de los cuales 4.245 son fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales. La investigadora dijo que Cuba está sumida en una profunda crisis económica que viene desde antes de la pandemia y que el pueblo está sumido en una prolongada crisis sociocultural producto del daño antropológico a varias generaciones. Señaló además que sus principales fuentes de ingreso provienen de la explotación de sus ciudadanos por el Estado dentro de Cuba, así como su fuerza laboral esclavizada en el exterior con la ayuda de decenas de gobiernos cómplices. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El impacto que ha provocado en el mundo la represión del régimen cubano contra los miembros del movimiento San Isidro desde el pasado mes de noviembre continúa haciéndose sentir. Desde Guatemala, la poeta y performista Regina José Galindo, considerada uno de los mayores exponentes de género en América Latina, recurrió a la página digital Conexión con Artistas en Riesgo para dedicar su poema Y Nadie Me Calla a Tania, Luis Manuel y a quienes estén sufriendo cualquier tipo de represión en Cuba. Amnistía Internacional Caribe se sumó a través de su cuenta de Twitter a la iniciativa #susurrospoéticos creada por el movimiento San Isidro en sus vigilias por la libertad del rapero Denis Solís. El movimiento San Isidro en Cuba está luchando por su libertad de expresión, a pesar de los constantes ataques de las autoridades cubanas, y la gente está mostrando su forma de solidaridad en todo el mundo hasta que esta represión se detenga, dice el tuit de la organización. Queridos oyentes, son las 12:15 del mediodía, hoy sábado 12 de diciembre, y pasamos ahora con noticias de Venezuela. La consulta popular desplegará más de 2.200 puntos en el país. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes, al cierre de la campaña de la consulta popular, que la jornada ya es un éxito.
Ya hoy es una victoria de un pueblo que no se va a rendir hasta ver renacer su libertad.
2.234 puntos estarán activos para quienes quieran dar de manera presencial su manifestación en la consulta popular.
La consulta popular es una poderosa herramienta de lucha, de combatir a una dictadura, de llevar el mensaje, de incorporar e incluir a todos en la solución. Pero no solamente eso, es un desafío a la dictadura, un desafío al miedo. Es la bandera de la esperanza en un país que no se va a rendir. Es la victoria de una sociedad ante la oscuridad de un régimen.
En medio del cierre de la consulta popular previsto para este sábado 12 de diciembre, Maduro convocó a los diputados electos el 6 de diciembre a celebrar en la calle, a pesar de que las cifras que difunde sobre contagios de coronavirus han incrementado diariamente esta semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La mayoría opositora venezolana pide a los ciudadanos salir a la calle este sábado para apoyar la consulta popular. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial el sábado en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada. Consultado por La Voz de América, el parlamentario Freddy Guevara admite que posiblemente habrá mayor persecución contra los dirigentes políticos opositores y envió un mensaje a los ciudadanos que, por considerar que se trata de un mecanismo sin sentido, aún no están convencidos de participar. El legislador agregó que las cifras de participación del mecanismo serán reveladas una vez que finalice el proceso.
Mientras más personas ayuden en esta consulta, menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero. Sin lugar a dudas, obviamente, la consulta popular en el 2017 no sacó a Maduro y todavía no lo hemos podido hacer. Pero nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando. Y no les cuesta nada, la verdad. Es decir, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta.
En tanto, a juicio del politólogo Germán Aponte, la consulta popular es un simbolismo que, en todo caso, medirá el apoyo con el que cuenta la oposición.
No le veo mayor asidero del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional. Honestamente creo que, repito, la consulta popular es importante para medir esa base de apoyo, pero de resto, del punto de vista vinculante, no tienen nada de vinculante.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular e insisten en enaltecer lo que califican como una extraordinaria jornada en referencia a las elecciones legislativas celebradas el domingo, que son desconocidas por la oposición y al menos 45 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:18 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos dio este viernes la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, estimó más temprano que la vacuna podría comenzar a ser administrada a la población el lunes o el martes próximos, una vez que fuera aprobada por las autoridades reguladoras. El personal sanitario y de emergencias, así como las residencias de ancianos, serán los primeros en recibir la vacuna. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este viernes que las fronteras terrestres de este país con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de enero próximo. Las restricciones fueron impuestas en marzo pasado para intentar controlar la propagación del coronavirus. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo en Twitter que el objetivo de la prórroga hasta enero es continuar previniendo la propagación del COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo a través de su cuenta de Twitter que el gobierno mexicano fue el que planteó la extensión de estas restricciones en el tránsito terrestre. El cruce de México hacia Estados Unidos se mantiene para ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y quienes viajen por motivos esenciales. Y Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin instaron a la Corte Suprema de Estados Unidos a rechazar una demanda presentada por Texas y respaldada por el presidente Donald Trump y numerosos estados liderados por republicanos que buscan anular los resultados de las elecciones de noviembre en esos estados. La noche del viernes, la Corte Suprema rechazó esta demanda. Jacopo Lucy, de La Voz de América, informa.
El presidente Trump, junto a 18 estados liderados por republicanos y 106 legisladores federales republicanos, solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule más de 10 millones de votos en 4 estados clave ganados por Biden en un intento por mantener al mandatario en la oficina oval. La razón que aducen, porque fueron votos ilegales.
Es mucho más fácil para la Corte Suprema de Estados Unidos respetar la Constitución y hacer lo que todos saben que se debe hacer. Deben demostrar gran valentía y sabiduría. Salven a Estados Unidos.
Sin embargo, en la noche del viernes, la Corte Suprema rechazó esta audaz demanda presentada inicialmente por el fiscal general de Texas. El tribunal, en nombre de fallo sin firmar, estableció que Texas no está legitimada para llevar adelante el caso porque
no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones.
Los 4 estados involucrados, junto a otros 16 liderados por demócratas, habían pedido a la Corte Suprema que rechazara la demanda. La medida, junto al rechazo este martes de una solicitud similar de los republicanos de Pensilvania, confirma que el tribunal se ha negado a participar en la campaña del presidente Trump para anular los resultados de las elecciones del mes pasado. Según los expertos legales que ya habían pronosticado este rechazo, continuará habiendo batallas legales dispersas por todo el país por parte de los aliados de Trump, pero en la práctica la decisión de la Corte Suprema pone fin a cualquier posibilidad de que Trump gane en los tribunales lo que perdió en las urnas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente proyectado electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su presidenta, Kamala Harris, fueron designados personalidades del año de la revista Time, informa la AFP.
Estas son las personalidades del año, según la revista Time. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la futura vicepresidenta, Kamala Harris, competían con otros 3 finalistas: el mandatario Donald Trump, el movimiento contra las desigualdades raciales detonados por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, y el doctor Anthony Fauci y el personal sanitario más expuesto al nuevo coronavirus. Time, que en su portada acompañó su foto con el subtítulo «Cambiando la historia de Estados Unidos», argumentó que ambos ofrecen a la vez renovación y restauración, y agregó que Estados Unidos ha comprado su propuesta. Más temprano, Time había nombrado al basquetbolista LeBron James como Atleta del Año por sus logros dentro de la cancha con los campeones Los Angeles Lakers y también fuera, con sus reivindicaciones sociales. BTS, la sensación del K-pop, fue designado Artista del Año tras un 2020 lleno de éxitos. En agosto lograron ser el primer grupo 100% surcoreano en llegar a la cabeza de los éxitos en Estados Unidos con su canción Dynamite. Luego se convirtieron en la primera banda del mundo en incluir una canción en lengua extranjera en el primer puesto de la clasificación estadounidense de venta de álbumes.
Doce y 23 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de América Latina. Desde Colombia, el líder opositor venezolano Leopoldo López reclamó fortalecer el Frente Internacional contra el disputado gobernante Nicolás Maduro. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha de la oposición dentro y fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Por otra parte, el presidente Duque reconoció que hubo participación colombiana en la logística que permitió la salida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España.
Cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasa al Senado. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva y un avance más para proteger a todos, pero particularmente a las mujeres más débiles.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Resinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
O sea, las que se les dice que tienen que abortar, y cuando uno les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian y les ayudamos desde ese lugar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Nicaragua se anticipa que la vacuna contra el COVID-19 alcanzará en 2021 solo al 20% de la población nicaragüense. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año. Y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va a producir.
Esto implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección, ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América.
Queridos oyentes, y ahora pasamos a las noticias deportivas con el comentarista deportivo, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Aún se comenta la victoria de 3 prospectos cubanos que lograron ganar sus combates en Sonora, México. El superpesado de Holguín, Giovanni Brusón, llegó a 5 éxitos a nivel profesional al derrotar por nocaut en el primer round al mexicano Hugo Lomeli. En el caso de Jair López, del peso pluma, se adjudicó su 4º triunfo en la victoria por decisión unánime en 4 rounds ante el mexicano Armando Ramírez, mientras que en la división super welter, hasta 154 libras, el tunero Yuelvis Gómez llegó a 3 victorias al superar por nocaut en el asalto número 3 a David Rangel. Yuelvis Gómez es hijo de José Gómez Mutelier, quien a nivel amateur ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial Amateur, efectuado en 1978 en Belgrado, y también oro olímpico en Moscú en el año 1980. Y David Dombrowski negoció un contrato para convertirse en presidente del equipo Phillies de Filadelfia a partir de la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Dombrowski, con una gran experiencia en el mejor béisbol del mundo, comenzando con los Medias Blancas de Chicago en 1978, después con los Expos de Montreal, los Marlins de la Florida, y también ha estado con Detroit y los Medias Rojas de Boston. En 1997 guió al equipo de los Marlins de la Florida a ganar la primera Serie Mundial gracias a esa gran faena del pitcher derecho cubano Iván Hernández. Y señores, este domingo en la Liga Profesional de Fútbol de España, 4 partidos sobresale el encuentro entre Levante ante el Barcelona a las 3 de la tarde, hora de Cuba, jornada en la cual también veremos en acción a 2 equipos que aparecen entre los 4 primeros en España: Real Sociedad, favorito ante Eibar, y el Villarreal, que jugará contra Real Betis a partir de las 10:15 de la mañana, hora de Cuba. Y bueno, la esperada pelea entre el Canelo Álvarez, el mexicano, y Calvin Smith será el próximo 19 de diciembre en San Antonio, Texas. Por último, quiero señalar que el pitcher cubano Néstor Cortés firmó un contrato con los Yankees de Nueva York para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Cortés, de 26 años de edad, ha lanzado en las Grandes Ligas para los Orioles de Baltimore, los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle. En el año 2019, el zurdo nacido en Surgidero de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, tuvo un récord de 5 victorias con una derrota y 5.67 de efectividad. Actualmente Cortés Jr. se desempeña en la Liga Invernal del Béisbol de República Dominicana con el equipo Estrellas Orientales. Los Yankees agregaron a Cortés como una opción de brazo zurdo desde el bullpen, aunque también fue usado como abridor en la temporada del año 2019. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Queridos oyentes, y llegamos a la segunda parte de su noticiero Radio Martí, hoy sábado 12 de diciembre, son las 12:33 del mediodía. Comenzamos con los titulares. Expertos sostienen que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y beneficia al régimen. Confirman llegada de cargamento a Cuba enviado por empresarios y políticos cubanoamericanos avaluado en $90,000. La activista Lourdes Esquivel y su esposo continuaban sin poder salir de su vivienda en Boyeros desde el viernes. La diplomacia europea rechaza las detenciones arbitrarias en Cuba en un evento junto con disidentes de la isla. El presidente interino de Venezuela llama al pueblo al salir a las calles este sábado en el cierre de la consulta popular en contra de las fraudulentas elecciones de hace una semana. Los países de la Unión Europea acuerdan reducir sus emisiones de efecto invernadero en más del 50% hasta el 2030. E Irán ejecutó hoy a un periodista y activista al que acusó de incitar las protestas contra el régimen de Teherán en el 2017.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa, la segunda parte de la edición meridiana de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y en la edición Elena Rodríguez, y les acompaña en la voz informativa Carolina Morales. A las 12:34 vamos con las informaciones. Afirman que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y beneficia al Estado. José Luis Ramos tiene las opiniones del profesor Elías Amor y la bloguera Joanny Sánchez.
La tarea de ordenamiento va a perjudicar a los cubanos y esto es consecuencia del tipo de cambio que se ha fijado de un dólar 24 pesos.
Dijo Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, España, tras conocerse que la reforma monetaria será a partir del 1 de enero, poniendo fin a la dualidad originada en la década de los 90.
¿A quién benefician? Bueno, siempre hay beneficiados detrás de estas medidas, ¿no? Los más beneficiados van a ser las empresas que pertenecen al conglomerado de la seguridad del Estado y del Ejército. Las que están orientadas al negocio turístico, hotelero, financiero, esas empresas sí que se van a ver muy beneficiadas de ese cambio nuevo, porque hasta ahora tenían un cambio de un dólar por un peso cubano y un CUC, y este cambio es ahora un dólar 24, supone una devaluación alta.
Las autoridades cubanas también publicaron en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros.
Una cosa es lo que publica el gobierno comunista en sus decretos, leyes, y otra bien distinta lo que va a ocurrir a resultas del mercado. Y el mercado tiene mucha más capacidad para determinar precios y salarios que las normas que se publican en las gacetas oficiales. Y en los próximos meses lo vamos a poder comprobar fehacientemente. Yo de momento, de lo que más me fío es de la cotización del peso cubano con el dólar en los mercados informales, porque esa va a ser la que determine el curso de los acontecimientos en los próximos meses.
Según Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, esto es algo que ya se esperaba, jugada cantada que tenía que ser pronto porque la economía cubana no puede más con la dualidad o esquizofrenia monetaria en que está sumido el país hace más de medio siglo, dijo.
¿Significa esto que termina la dualidad? No. Ahora resurge otra, la real, la que siempre hemos tenido desde 1993 en que se despenalizó la tenencia del dólar, y es la dualidad entre el peso cubano, muy devaluado, muy deteriorado, con muy poca confianza de los clientes en él, y por otro el dólar, la llamada también irónicamente moneda del enemigo, los verdes o popularmente conocidos como los fulas.
Por su parte, el profesor Elías Amor concluyó.
En definitiva, las medidas que están contenidas en la norma son de difícil aplicación, y si uno tiene en cuenta la trayectoria del gobierno cubano en la ejecución de las políticas económicas, la secuencia es más de fracasos que de éxitos. Yo le doy muy poco crédito a todo esto.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un cargamento de insumos médicos con valor de unos $90,000 enviados por empresarios y políticos cubano-estadounidenses para un centro estatal llegó el jueves a Cuba. El empresario Saúl Berenthal dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press que es una donación del sector privado, unos amigos y él que le han hecho con todos los permisos de Estados Unidos y de Cuba para recibirla. Más de un centenar de bultos envueltos en plástico arribaron al aeropuerto, donde fueron recibidos por el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Pedro Coury, Manuel Romero, quien agradeció la donación, y funcionarios de la Cancillería, constató la AP. Mascarillas de protección, trajes de bioseguridad, batas y otros insumos médicos y sanitarios conforman la donación que contribuirá a enfrentar la epidemia del coronavirus, confirmó Berenthal. Uno de los organizadores del envío fue Joe García, el excongresista y exdirectivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, quien se mostró satisfecho de que en esta ocasión se hubieran superado los obstáculos. Tanto García como Berenthal consideraron que la donación es un gesto que puede marcar un camino de mayor cooperación binacional, como lo prometió el demócrata Joe Biden durante su campaña. Y la diplomacia europea rechazó este viernes las detenciones arbitrarias en Cuba, en un evento en el que también participaron disidentes de la isla. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Katia Fell, jefa de la diplomacia europea para México, América Central y el Caribe, rechazó la ola de detenciones arbitrarias en Cuba y las limitaciones para ejercer derechos fundamentales en la isla.
Es importante rechazar las detenciones arbitrarias. Ayer mismo se detuvieron a activistas, defensores de derechos humanos, las limitaciones, las reuniones, manifestaciones, y también tenemos una serie de defensores de la libertad que han abierto huelgas de hambre.
En una reunión extraordinaria sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, la responsable del Servicio de Acción Exterior mostró preocupación por la situación del movimiento San Isidro y del rapero Denis Solís.
También tenemos la preocupación de que el movimiento San Isidro haya sido excluido del diálogo. En revisar el caso de Denis Solís, garantizar la libertad de reunión y de manifestación.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo desde La Habana a través de un vídeo que la represión se ha incrementado desde la firma del acuerdo.
Pedimos que los derechos humanos estén presentes de forma prioritaria en las conversaciones con La Habana, porque el acuerdo de diálogo político está siendo violado y la represión es mucho mayor en la isla desde que ustedes firmaron dicho acuerdo.
En cambio, el opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que la política europea hacia Cuba era la correcta, aunque requiere ajustes.
La aproximación europea a los asuntos de Cuba y a la realidad cubana es la apropiada. Requiere ajustes, pero es la aproximación apropiada porque busca más que la confrontación, el acercamiento. Si había alguna duda en la comunidad internacional, en Europa, en el Parlamento Europeo, de que los cubanos queremos también cambios políticos, los eventos de las últimas semanas han demostrado claramente cuál es la dirección en la que quiere ir el país.
En cuanto a las relaciones con la sociedad civil, Berta Soler acusó a Bruselas de desviar fondos destinados a grupos independientes porque, según dijo, se entregan a organizaciones gubernamentales cubanas. Por su parte, Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, pidió que las asociaciones independientes cubanas puedan registrarse en la Unión Europea y se establezcan canales de diálogo. En la reunión extraordinaria sobre el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, también participaron los activistas cubanos José Daniel Ferrer, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero Alcántara y otros políticos y funcionarios de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El diputado costarricense Dragos Dolanescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís González. Ricardo Quintana con los detalles.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, le hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo, y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente a la cara, a los ojos, y decir: hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufre los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela, o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El Boletín Oficial de la Unión en Brasil publicó este viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Mais Médicos. Son más de 350 profesionales que trabajarán en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahías, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y otros. El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Mais Médicos. El economista Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el reciente anuncio del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, sobre la participación del capital extranjero en Cuba.
Bueno, profesor, lo anunciado por el señor Cabrisas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversiones extranjeras. ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba, o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, se aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y, en mi opinión, esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana. Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada. Por lo tanto, no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer. No existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos. Y en Cuba eso es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
12:48 del mediodía de este sábado 12 de diciembre. Pasamos con noticias de Latinoamérica. Y es que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció este viernes desde la Plaza de los Palos Grandes nuevas declaraciones sobre la consulta popular y el llamado al salir a las calles este sábado. Estuvo acompañado por los miembros del comité organizador, fuerzas democráticas y sociedad civil.
Con las herramientas que tenemos, si es con un volante, con un volante. Si es con el pecho desnudo, es con el pecho adelante. Quiero que sepan algo, todos, como testimonio de lucha, no están solos en esta lucha. Y siempre hemos ido adelante con nuestra gente. No hacía falta un cargo para hacerlo, por cierto. No hacía falta inmunidad para ejercer mayoría. Pero hoy la Constitución nos las da. Y quiero que sepan algo, la vamos a ejercer a plenitud porque es el deber que nos encomendó nuestra gente, nuestra Constitución y Venezuela. Y la dictadura quiere... Si la dictadura quiere arrebatar el Parlamento Nacional, lo que nos otorgó y delegó la Constitución, o cualquier otro quiere arrebatar, que lo intente, nos va a encontrar, a diferencia de ellos, que están encerrados en cuatro paredes, con miedo a salir a las calles, a una plaza pública, a hablar sin ningún tipo de miedo complejo. A diferencia de ellos, nos va a encontrar en la calle. A diferencia de una dictadura que teme dar a la cara al ciudadano porque sabe que destruyó su calidad de vida, nosotros nos vamos a encontrar en la calle, exigiendo por nuestros derechos a los miles de voluntarios que hoy están ejerciendo, montando la consulta popular. Quiero darle las gracias, quiero agradecer a los miles que no aceptaron el chantaje.
Y en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil no pudieron conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos porque el gobierno de Daniel Ortega ha prohibido cualquier tipo de expresión, según denuncian. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el informe desde Managua.
Es el tercer año que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua no salen a marchar para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según explica el activista Marcos Carmona.
Este gobierno pisotea la Declaración Universal, la Constitución Política y todos los tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito.
Según Carmona, las violaciones a los derechos civiles y políticos se agravaron a partir del año 2018, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es decir, han sido pisoteados en su gran mayoría todos nuestros derechos y garantías constitucionales.
Lo más grave que ha ocurrido en casi 3 años de conflicto sociopolítico han sido las muertes de más de 300 personas, según recuenta Gonzalo Carrión, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Me remito a lo que es el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta los primeros meses, el 2018, se reportó 328 personas que fueron privadas de la vida.
Sin embargo, la administración sandinista tiene otra narrativa al afirmar que es respetuosa de los derechos humanos y que las manifestaciones han tenido la intención de asestar un golpe de Estado.
Nosotros nos preparamos para defender el poder de la revolución. ¿Qué más nos pueden hablar de derechos humanos?
De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua enfrenta la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El Registro Civil de Bolivia reconoció por primera vez en la historia del país una unión entre personas del mismo sexo, luego de una batalla judicial que favoreció a dos activistas de los derechos de la comunidad LGBTI, David Aruquipa, un administrador de empresas de 48 años, y Guido Montaño, un abogado de 45, lograron la victoria en los tribunales. En 2018, la pareja solicitó al Servicio de Registro Cívico la inscripción legal de su unión, pero la petición fue rechazada con el argumento de que las leyes bolivianas no contemplan la unión entre personas del mismo sexo. La pareja apeló con base en estándares internacionales de derechos humanos y principios constitucionales que rechazan la discriminación. Grupos de defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTI esperan que este caso sirva para que la Asamblea Legislativa modifique el Código de las Familias, que solo reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. 12:53 del mediodía, hoy sábado 12 de diciembre. Pasamos ahora con noticias internacionales. Irán ejecutó este sábado al periodista y activista Ruhollah Sam, a quien aplicó la pena capital por acusaciones de incitar las protestas contra el régimen de Teherán registradas a finales del 2017. La televisora estatal iraní y la agencia oficial de noticias IRNA reportaron que Sam fue ahorcado a primera hora de hoy. En junio, una corte sentenció al periodista a pena de muerte, alegando que había sido condenado por corrupción en la tierra, un cargo que suele emplearse en casos que implican espionaje o intentos de derrocar al gobierno iraní. La página digital de Sam y un canal que creó en las aplicaciones de mensajería Telegram habían difundido las protestas de 2017 e información vergonzosa sobre funcionarios desafiando a la teocracia iraní. Y 8 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas denunciaron este viernes los constantes crímenes contra la humanidad que tienen lugar en Corea del Norte. En una declaración conjunta, 8 miembros del Consejo denunciaron que se estima que unas 100.000 personas, entre ellas niños, están en campamentos de presos políticos donde se les somete a tortura, trabajo forzados, ejecuciones sumarias, inanición, violencia sexual y de género y otras formas de trato inhumano. Las libertades de expresión, asociación, movimiento o religión están tan restringidas que en la práctica son inexistentes, dice el documento firmado por Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, República Dominicana, Estonia, Reino Unido y Japón. Además, destaca que Corea del Norte está usando la pandemia global para aplicar mano dura en relación a los derechos humanos. En ese sentido, alerta sobre un aumento importante de ejecuciones relacionadas con el COVID-19, así como el control de movimientos en la capital norcoreana y sus alrededores. Los países de la Unión Europea acordaron el viernes empeñarse en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% hasta el año 2030, un compromiso que entidades ambientales todavía consideran insuficientes, informa la AFP.
La Unión Europea disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% hasta 2030. Tras una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas el viernes, los Estados miembros elevaron a 55% su meta de reducción de emisiones que anteriormente era de 40%. Aunque el Parlamento Europeo había solicitado una meta de 60% de reducción, el nivel acordado es igualmente una propuesta ambiciosa, según dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El acuerdo de hoy nos pone en el camino hacia la neutralidad climática en 2050. Da certidumbre a los inversionistas, empresas, autoridades públicas y ciudadanos. Su futuro prueba nuestra unión. Todos los países de la Unión Europea deberían beneficiarse de la transición con crecimiento económico, un ambiente más limpio y ciudadanos más sanos. El Acuerdo Verde Europeo será nuestra estrategia de crecimiento.
El acuerdo había encontrado la resistencia de Polonia, país altamente dependiente del carbón, que exigió garantías de una ayuda financiera para sumarse al consenso. Las conclusiones finales estipulan que el objetivo de reducción de emisiones será alcanzado colectivamente por la Unión Europea y que se destinarán fondos para fines específicos en la transición energética. Sin embargo, el acuerdo desilusionó a activistas y expertos medioambientales. Para entidades como el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace, sería necesaria una reducción de al menos un 65% para respetar el Acuerdo de París.
Unos cientos de personas se reunieron el viernes para la iluminación anual del tradicional Belén y el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Este año, debido a las restricciones del COVID-19, informa la AFP.
Inauguración oficial del tradicional árbol de Navidad y pesebre de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Algunos cientos de personas presenciaron el encendido a pesar de la pandemia de COVID-19.
Para mí es la primera vez que...
Esta es la primera vez que vengo a este espectáculo y es una bendición, particularmente este año en que realmente necesitamos la bendición de la Navidad para la esperanza, en este momento difícil y extraordinario.
El acceso a la basílica está restringido por la pandemia.
Ma non è prima volta che vengo qua, però...
No es mi primera vez, pero estoy muy emocionada. Era mejor antes sin coronavirus porque estaba más cerca, pero está bien así.
Aún así, los asistentes disfrutaron el evento respetando medidas para evitar contagios.
Queridos oyentes, ponemos punto final a la emisión informativa meridiana de Radio Martí. Son las 12:58 y desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y en la edición Elena Rodríguez y quien las acompañó aquí, su voz informativa Carolina Morales. Quédense en nuestra sintonía.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida